Muy buenos días para todas y todos. El Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, en calidad de presidente del Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, les da la bienvenida a esta nueva conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia hacia las Mujeres. Agradecemos la presencia en sala del señor Presidente de la República, así como también de las ministras y ministros, demás autoridades nacionales y departamentales. Asimismo, agradecemos la presencia de los representantes de diferentes organismos internacionales, la sociedad civil, referentes en la temática, y medios de comunicación presentes. También saludamos a aquellos que nos están viendo a través de la transmisión por streaming. Bajo la consigna "No más violencia hacia las mujeres, prioridad de Estado, responsabilidad ciudadana", presentaremos los principales avances, compromisos y perspectivas ante la respuesta ante la violencia basada en género de las instituciones integrantes del Consejo Nacional Consultivo a través de las exposiciones de la directora del Instituto Nacional de Mujeres, Mónica Botero, la directora de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, comisaria general Angelina Ferreira, la magíster Mariela Solari, directora de Unidad de Género y Unidad de Víctimas de Testigos de Fiscalía Nacional, Fiscalía General de la Nación, que hoy está en lugar del señor Juan Gómez, del doctor Juan Gómez, que no nos pudo acompañar, y también de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira. Así que comenzamos esta primera parte con las palabras de Mónica Botero. Buenos días.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Señor presidente, una vez más, le agradecemos su presencia. Tiene 100% de asistencia a los actos de gobierno del Instituto de las Mujeres, así que muchas gracias por ese apoyo. Señor secretario de la Presidencia y señores y señoras ministras, por supuesto que un agradecimiento especial para mi ministro, el ministro de Desarrollo Social, que también, como siempre, ha mostrado un fuerte apoyo a las actividades del Instituto y de esta dirección en particular. Hoy, como saben, es un día de duelo, un día en que se conmemora cada año en todo el mundo occidental el rechazo al asesinato y la tortura de millones de mujeres por su sola condición de tales. Por eso es un día de expresión de rebeldía, una rebeldía que cada uno y cada una con su conciencia sabrá de qué forma lo expresa y sabrá hasta dónde llega. La forma en que lo hacemos hablará de nosotros también, de nuestro compromiso real con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de la igualdad de derechos, con el respeto a la integridad y a la libertad de las mujeres y de los hombres. En este caso, particularmente de las mujeres y de los niños y niñas que cada día se ven expuestos a estas situaciones. Como saben, unas cuantas mujeres y algunos hombres de este gobierno hemos sido parte del activismo de género, particularmente del activismo que denuncia la violencia de género y para reclamar protección y para reclamar que se aplique la ley. Ese compromiso activo, por tanto, no es ni puede ser patrimonio de ningún partido, corporación, estrato socioeconómico, ni mucho menos género. Se trata de la defensa de la vida, la igualdad y la libertad de un segmento de la ciudadanía, nada menos que la mitad de la población, por su sola condición de tal. Pero eso, por eso hoy, a la vez que acompañamos la rebeldía del mundo y nos sentimos comprometidos y comprometidas con ella y la entendemos, también nos reunimos aquí y convocamos para rendir cuentas. Es un mandato establecido en una ley que en 2017 votaron todos nuestros representantes y que establece una serie de directivas de política pública que todo el Estado debe cumplir para garantizar la protección de los derechos humanos de la ciudadanía. Pero más allá de esos papeles de los que les estoy hablando, este conjunto de directivas incluidas en la Ley 19.580 lo que nos marca es un rumbo para cambiar una realidad que nos declaran haber sufrido en este país más de 1 millón de mujeres. Casi 8 de cada 10 declaran haber sufrido violencia de género a lo largo de su vida por su sola condición de ser mujeres. Y 1 de cada 5 de ellas lo fue en los últimos 12 meses. En casi un tercio de esos casos fue delante de niños y niñas, que ya no son considerados testigos, sino víctimas también. La violencia doméstica es el segundo delito más denunciado en Uruguay después del hurto. Su respuesta implica, por tanto, un complejo desafío que incluye, además de lo policial y judicial, respuestas, por supuesto, de tipo social, y en eso está incluido el Ministerio, el sistema de vivienda, el sistema educativo, el sistema de salud, entre muchos otros. La responsabilidad que la ley pone en el Instituto Nacional de las Mujeres, del Ministerio de Desarrollo Social, como organismo rector de estas políticas y monitor del cumplimiento de que se aplique la ley, no implica, por supuesto, que sea el único encargado de instrumentarlas. No podría hacerlo tampoco, ni tiene atribuciones. En nuestro caso, el mandato de respuesta es la de tipo psicosocial y el amparo transitorio a esas mujeres. El IMUJERES también ejerce la presidencia del Consejo Consultivo en Violencia de Género, y lo que hace, modestamente, es intentar poner en diálogo y en sintonía a los organismos que lo integran. Hoy son 14, según el artículo 13 de la ley, más la sociedad civil. Y tenemos la responsabilidad de hacerla cumplir. Pero sobre todo tenemos la responsabilidad de dar una respuesta a cada ciudadana que nos necesite. En eso estamos desde marzo de 2020, contra viento y pandemia, por Zoom, por mail, por donde se haya podido, sin haber dejado nunca de atender, en el caso de mujeres, a las 3.000 que cada año pasan por nuestros servicios, ingresan a nuestros servicios, atendemos en realidad 22.000, y a las 12.000 que nos consultan cada año por el 0800-4141. Aclaro que esta atención telefónica del 4141-0800 no es una consulta de una central telefónica, sino que se escucha una historia, se recomienda qué hacer, se piensa junto con ellas cómo ayudarlas de mejor manera. Pero también la policía atiende a quienes denuncian cada 13 minutos una situación en este país. La fiscalía, que acompaña a las víctimas, pero también ejerce en su nombre y en nombre del Estado la persecución del posible culpable, y los juzgados de todo el país, por supuesto. El Ministerio de Vivienda le subsidia también alquileres como parte de su proceso de salida, y nadie sacó de sus casas durante la pandemia a las mujeres que están en esa situación, a pesar de haber vencido sus tiempos. También nos hemos ocupado de mejorar la arquitectura de esa respuesta, que nunca es insuficiente. En primer término, gracias a una mejora del 20% de nuestro presupuesto y a la construcción de varios proyectos de cooperación, pero particularmente de uno, que fue junto al Banco Interamericano de Desarrollo, que confió en nosotros para hacer su primer proyecto en violencia de género de su historia, por supuesto del continente, que se firmó la semana pasada en Washington, y contamos con el enorme aval y confianza de la ministra de Economía para hacerlo posible. Esta mejora nos permitió pasar a 24 horas nuestra atención telefónica, que no la tenía, inaugurar un nuevo centro 24 horas en Maldonado, en la ciudad de San Carlos, que lo hicimos junto al ministro la semana pasada, aumentar en 580 horas la atención psicosocial y legal, instalar una nueva casa en Montevideo para atender a una zona de la ciudad que le dé mejor acceso desde los barrios del noroeste del departamento. Pero eso es solo el caso de mujeres, y hay muchas otras cosas más. Pero también en una tarea de coordinación interinstitucional por la que sentimos gran orgullo, algunos ya me conocen, golpeando puertas, pidiendo entrevistas, reclamando cosas. El ministro dice que la pasión es el motor que me lleva a, no sé si es porque soy demasiado entusiasta cuando golpeo las puertas y molesto y llamo por teléfono, pero bueno, por suerte las puertas se abren. Siempre en todos los organismos del Estado donde hemos pedido apoyo se nos ha recibido y se ha ido lo más lejos que se ha podido. Y por tanto se logró concretar ya 2 de los 3 juzgados especializados, uno en la ciudad de San Carlos y el otro en la ciudad de Rivera, zonas que estableció como prioritarias la Suprema Corte de Justicia y que contó con una coordinación liderada por la presidenta de la Asamblea General, pero también en la que pusieron sus energías y sus platas en algunos casos, las intendencias, el municipio de San Carlos, el Ministerio de Transporte, la Intendencia de Rivera, AFE. Esperamos concretar en breve el tercer juzgado, que es el de Paysandú. Hoy nos acompaña la ministra de Vivienda, porque nos pareció de justicia que ella pueda exponer el gran esfuerzo que ha hecho ese ministerio desde su centralidad, pero también en los convenios que hicimos con MEVIR y la Agencia Nacional de Vivienda para dar respuesta habitacional a mujeres en proceso de salida y que lo que más necesitan es un amparo habitacional para ellas y sus hijos. El aumento de las tobilleras en 500, que las llevó a 1.700 en uso y que implica también un enorme desafío para el sistema de monitoreo, el DIMOE del Ministerio del Interior, al que ya de por sí hace a través también de las unidades especializadas de todo el país y de todo el cuerpo policial en general. Consideramos un gran logro, por otra parte, la creación en esta administración de la Dirección Nacional de Políticas de Género, que reconoce y jerarquiza el rol de esta área en el Ministerio del Interior y cuya directora nacional, la comisaria general Angelina Ferreira, hoy nos acompaña. A pesar del enorme desafío que ha enfrentado también el Ministerio de Salud Pública en estos tiempos, se ha comprometido a través del aumento de sus metas prestacionales en la atención en violencia de género y en el compromiso de las autoridades. Y en particular quiero mencionar a alguien que es muy conocido para nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social, que es la doctora María Giudice, que está siempre para apoyar nuestros requerimientos y en este caso ha permitido, y ella ha sido quien ha liderado, llevar al interior del país la instrumentación de una mejora en la respuesta en las pequeñas localidades, las más desamparadas ante situaciones de este tipo. El Ministerio de Trabajo también ha tenido un rol sumamente activo en la instrumentación de protocolos contra el acoso en el ámbito laboral, el de defensa de la participación, el Ministerio de Defensa, su participación en el Consejo de Trata, igual que en su liderazgo junto a Cancillería en el Plan de Mujeres, Paz y Seguridad. La ANEP también es parte de nuestro proyecto CONVID y el Ministerio de Educación y Cultura en la prevención, para que la prevención de la violencia sea parte de la currícula educativa. Y es nuestro socio, junto a INAU e INJU, en la campaña Noviazgos Libres de Violencia, en la que este año participaron más de 12.000 jóvenes de todo el país. El BPS, por su parte, va a hacer un anuncio en estos días que implica el aumento significativo de prestaciones a los niños y niñas huérfanos de femicidio. También, con todos, generamos instancias permanentes de formación al funcionariado en un tema que es delicado y que hay que conocer para tratar. Tanto el Poder Judicial como la Fiscalía en particular, a través de su unidad de víctimas y testigos, y aprovecho para excusar al fiscal Juan Gómez, que llamó esta mañana porque tiene en su burbuja, hubo un caso de COVID y por lo tanto apeló, dijo que su responsabilidad indicaba que hoy él no podía venir y lo está representando la directora de la unidad de víctimas. El Ministerio de Desarrollo Social, del que Mujeres es parte, también estaba diciendo que somos parte junto a INAU, Fiscalía, Poder Judicial y el MIDES en un engranaje cotidiano en el que tengan la seguridad, trabajamos cotidianamente para garantizar cada día con mayor compromiso y calidad la protección de cada mujer, niño y niña que sufra violencia, cumpliendo la consigna de este gobierno y de la que nos han mandado que ningún uruguayo ni ninguna uruguaya quede atrás. Gracias a todos los que nos apoyan, gracias al equipo del Ministerio de Desarrollo Social que está siempre ahí, aguantando el mostrador. Vamos a mostrar al final en un video algunos de los logros que tuvimos y les prometo que es un video muy cortito, pero para nosotros es una gran alegría compartir porque es el producto del esfuerzo también de un funcionariado público del instituto que está sumamente comprometido con esto y ha trabajado para ello. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Mónica. A continuación tiene la palabra Mariela Solari en representación de la Fiscalía General de la Nación.
Buen día a todos y a todas. Buen día, señor presidente. Buen día, señor secretario, ministros, ministras, autoridades, todo el público presente que hoy está comprometido una vez más con esta con esta fecha, como dijo Mónica, excusar al doctor Juan Gómez, que hoy en la mañana se enteró que tenía un contacto positivo en su burbuja, así que me delegó la representación de la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación tiene dentro de sus cometidos diseñar y ejecutar las políticas públicas de investigación y persecución penal de los delitos, así como atender y proteger a las víctimas y los testigos. En ese trabajo, específicamente en lo que hace a la violencia basada en género, en todas sus expresiones, la violencia doméstica, la violencia sexual, la explotación y la trata, tenemos un trabajo, como lo decía recién Mónica, en conjunto cotidiano con el Ministerio del Interior, con su Dirección de Políticas de Género y con toda la policía en todo el territorio nacional. Como siempre decimos, cuando llegan estas situaciones a la justicia penal es porque llegamos tarde y llegamos mal. Es cuando llegan las situaciones con el mayor grado de afectación y donde el Estado nos compromete a dar las respuestas más rápidas y con mayor eficiencia. Por eso, la necesidad del trabajo interinstitucional es imperiosa y eso nos exige tener cometidos claros y además competencias claras de cada uno. En ese sentido, también remarcar que Uruguay tiene un marco normativo que establece claramente que las relaciones que se dan en los ámbitos de convivencia familiar que afectan los derechos humanos, en este caso de las mujeres, pero también de los niños, niñas y adolescentes, forman parte de la persecución penal de los delitos. Y eso es muy importante porque durante mucho tiempo lo que pasaba en el ámbito de la familia parecía ser reservado del ámbito de la familia. Aún convivimos con paradigmas que hacen que no se vean estas conductas o que se justifiquen, porque bueno, es lo que pasa en la familia, cada familia es un mundo, si ella lo buscó es porque ella lo sabía y no lo dijo antes, y también convivimos con los paradigmas que nos permiten avanzar en esos derechos, pero, como lo digo, conviven ambos paradigmas. La Fiscalía General de la Nación, en este año 2021, voy a solamente enumerar 7 puntos que nos parecen relevantes, que aún con los magros recursos que tenemos hemos logrado concretar en este año. El primero es pasar de 2 fiscalías. Cuando se inició el Código del Proceso Penal en el 2017, había solo 2 fiscalías de violencia doméstica y delitos sexuales. Hoy hay 8 fiscalías, la última se acaba de inaugurar en septiembre de este año y además eso permitió tener especialidades diferenciadas para investigar y perseguir los delitos de violencia doméstica y especialidades para perseguir los delitos de delitos sexuales, porque implica una especialización diferente en lo que hace a la persecución penal y a la atención y protección de las víctimas. Se creó un programa de respuesta rápida en los casos de femicidio, porque como decía Mónica, cuando hay un femicidio, la conmoción y el daño que se genera es también en todo el impacto que hace a los niños, niñas y adolescentes que conviven en ese núcleo familiar y al resto de la familia. E incluso cuando se trata de comunidades pequeñas, también impactan los centros educativos y en las comunidades. Ese programa de respuesta rápida es en estrecha relación con INAU, con CIPIAB y con INMUJERES. Eso nos permite dar respuesta rápida cuando hay un daño que en general nos deja a todos paralizados y que requiere tener desde el Estado una respuesta coordinada y efectiva. Se crearon también 3 protocolos, 4 protocolos en realidad, uno para trata y explotación en un trabajo muy en conjunto con Interpol y con el Ministerio del Interior, que permite que haya un sistema de denuncias más rápidas. Eso se trabajó en el marco del Consejo de Trata, que también lidera INMUJERES. Un protocolo para violencia doméstica y delitos sexuales que permite una atención más rápida a las víctimas y también poder tener líneas claras de intervención. Y a fines de este año se estará presentando, con el apoyo de Naciones Unidas, un protocolo para la investigación y litigación de los femicidios y atención y protección de las víctimas. Ese protocolo ubica a Uruguay, como otros países de la región, alineado a los protocolos de investigación de femicidios que existen en América Latina. Hay 3 proyectos de investigación en conjunto con UDELAR, uno que tiene que ver con el grado de aplicación del agravante de femicidio, cómo se ha realizado en estos años, otro sobre el femicidio y los niños huérfanos por femicidio en conjunto con INAU y con el apoyo de UNICEF, y pasantes de psicología que trabajan específicamente porque entendemos que la formación de futuros profesionales en lo que tiene que ver con la atención de la violencia doméstica y los delitos sexuales en el marco de la justicia es algo muy relevante para nuestro país y eso genera también un capital cultural. Y por último, la unidad de víctimas que ha atendido en estos 4 años unas 10.000 víctimas, de las cuales el 60% son víctimas de delitos de violencia basada en género, especialmente violencia doméstica y delitos sexuales, con un fuerte énfasis en mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y el servicio de guardia que funciona las 24 horas, los 365 días del año, que nos permite, además de tener un marco de coordinación con todos los servicios que funcionan en ese horario y que no tienen atención inhábil, en los días y horarios inhábiles, además dar respuesta a las víctimas en los horarios que las víctimas lo necesitan, ¿no? Porque no siempre son en los horarios que funcionan los servicios. Por lo tanto, el servicio de guardia ha sido muy bien evaluado en este trabajo. Por lo tanto, por acá dejaría algunos de los avances que nos parecía importante destacar. Reafirmar el compromiso, la pasión y el trabajo conjunto de la Fiscalía con todos los equipos fiscales a lo largo y ancho del país, con los técnicos que trabajan en la unidad de víctimas y el compromiso específicamente para seguir avanzando en romper las barreras para el acceso a la justicia de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes que viven las situaciones de violencia en los ámbitos que deberían ser de protección y cuidado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mariela. Antes de proseguir con la parte oratoria, queremos agradecer especialmente porque hubo una comunicación reciente de la vicepresidenta Beatriz Argimón desde España para hablar con la directora de InMujeres, con Mónica Botero, para comunicarle que estaba apoyando a la distancia, en este caso, este acto. Seguimos adelante. Tiene... Gracias, Mónica. Seguimos adelante y ahora tiene la palabra la comisaria general Angelina Ferreira.
Señor presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, autoridades presentes, invitados, muy buenos días. Primeramente quisiera expresar que para mí es un honor representar al Ministerio del Interior en este evento tan emotivo, tan significativo, tan importante. Agradecer a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Botero, por la invitación y al señor Ministro del Interior por su designación de exponer en este evento donde todas las instituciones rinden cuentas de las acciones realizadas en materia de violencia basada en género. Este día se recuerda anualmente a nivel internacional con la finalidad de visibilizar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo, siendo además un día de reflexión para todas y para todos. Es importante señalar la trayectoria del Ministerio del Interior en la materia, que se remonta a la creación de la primera comisaría de la mujer en el año 1988 y actualmente se denominan las comisarías especializadas en violencia doméstica y de género. En todos estos años, el Ministerio del Interior ha trabajado en forma continua en la respuesta en la materia, habiéndose puesto en marcha en el presente año, como decía la directora Mónica Botero, la Dirección Nacional de Políticas de Género. Dirección Nacional que fue anunciada en este mismo evento el año pasado por el doctor Jorge Larrañaga, que expresó que ya se estaba trabajando en la transición de una división a una dirección nacional. En ese evento, el doctor Larrañaga reflexionó sobre las acciones para combatir la violencia doméstica y de género, que retomo un poco lo que dijo la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos, que las acciones deberían ser más proactivas que reactivas. En este contexto, la Dirección Nacional de Políticas de Género fue creada por el artículo 56 de la Ley 19.889, y reglamentada por el Decreto 63 de febrero de este año, siendo una unidad organizativa de carácter nacional y especializada, dependiente directamente del señor Ministro del Interior, jerarquiza, profundiza, potencia el trabajo en la materia violencia doméstica y de género. Dicha dirección nacional lleva a cabo las directivas emitidas por las autoridades ministeriales y los lineamientos del órgano rector, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, y tiene como cometido fundamental abordar integralmente la perspectiva de género, incorporándola en las políticas de seguridad pública y de gestión humano, así como coordinar, apoyar, monitorear y evaluar su efectiva implementación en las unidades policiales, teniendo como ejes temáticos fundamentales y centrales la erradicación de la violencia doméstica y basada en género y la igualdad y no discriminación entre mujeres y varones. De los lineamientos dispuestos por el señor ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el trabajo en la materia violencia doméstica y de género en la órbita del Ministerio del Interior, en este evento corresponde destacar determinadas acciones que precisamente son la capacitación permanente del funcionariado, lo que se viene desarrollando a través de distintas instancias, tanto presenciales como virtuales, siendo alguna de las temáticas abordadas las políticas de seguridad pública con perspectiva de género, la respuesta policial ante situaciones de violencia doméstica y de género, ante casos de trata, tráfico y explotación de personas, violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, y las situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral y educativo en la interna del Ministerio del Interior. También el fortalecimiento de las coordinaciones entre las distintas instituciones de la Policía Nacional, en el entendido de que todo el funcionariado debe conocer la legislación vigente, la normativa y el abordaje de esta temática para brindar una respuesta policial adecuada tanto a la interna de la institución como a la población en general. Otro punto que destacó el señor ministro del Interior es justamente el fortalecimiento de las articulaciones interinstitucionales, ya que esta problemática debe ser abordada por todas las instituciones en forma integral. Esto se viene llevando a cabo en la participación activa en los distintos espacios interinstitucionales, en la colaboración con otras instituciones, en lo que son las distintas capacitaciones y talleres, y una articulación continua con el Instituto Nacional de las Mujeres y la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. Bueno, como muestra de ello, quisiera agradecer hoy públicamente al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, que colaboraron en la capacitación en el seminario internacional que se realizó en el marco del 25 de noviembre, denominado Manifestaciones de la Violencia Basada en Género y Generaciones en las Redes Sociales, que tuvimos un público virtual de más o menos unas 200 personas y presencial unas 90 personas, y aportaron desde sus cometidos, conocimientos y experiencias para fortalecer el profesionalismo de la policía, que en definitiva redunda en mejores prácticas. Así que muchísimas gracias por los aportes. Bueno, como desafío, se propone continuar trabajando en el fortalecimiento de la respuesta policial en la temática, ya que es uno de los pilares fundamentales que las víctimas tengan acceso a la justicia, y como auxiliar de esta, seguir trabajando en la mejora de las investigaciones con perspectiva de género. Por otro lado, es pertinente continuar trabajando en forma interinstitucional para brindar una respuesta integral, eficaz, de calidad y en forma coordinada, tanto con InMujeres como con Fiscalía General de la Nación y con todas las instituciones que son parte del sistema de respuesta integrante del Consejo Nacional Consultivo. Bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a todas y todos a la rendición de cuentas que realizará el Ministerio del Interior en el marco del 25 de noviembre, que se realizará el 29 de noviembre a la hora 15 y será transmitido por Vera TV. Y ahí se van a presentar los datos estadísticos y reconocer al funcionariado que se destacó en la materia, en el trabajo en violencia doméstica y de género. Bueno, finalizando, para no tomarle más tiempo, y como parte de esta interinstitucionalidad en materia de violencia basada en género, considero que es de suma importancia que todos los componentes que la integran se fortalezcan y trabajen en articulación, continúen trabajando en esa articulación para seguir sensibilizando, visibilizando esta problemática y generando acciones para continuar trabajando en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Muchas gracias.
Muchas gracias, Angelina. Y para cerrar esta parte oratoria, le damos la palabra a la ministra Irene Moreira.
Señor Presidente de la República, doctor Luis Lacalle Pou, señor Secretario de Presidencia, doctor Álvaro Delgado, ministros y ministras de que nos acompaña, subsecretarios, autoridades en general, público en general. Para mí es un gran placer estar hoy aquí, agradecer a la directora del Instituto de la Mujer, Mónica Botero, por esta invitación de participar en esta mesa con tan distinguidas autoridades como la directora de la Dirección Nacional de Política de Género del Ministerio del Interior, comisario general Angelina Ferreira, también como la directora de Unidad de Víctimas y Testigo de Fiscalía, magíster Mariela Solari. En este día, en el día que conmemoramos, que tiene un origen extraoficial allá por el año 1981, cuando un grupo de militantes y activistas, defensores de los derechos de las mujeres, proclamaban, protestaban ante la violencia y homenajeando o recordando a aquellas víctimas, las hermanas Mirabel, víctimas de en la República Dominicana que fueran suicidadas en 1960. Dos años antes, justamente en el año 1979, en las Naciones Unidas, fueron aprobada la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Lamentablemente, la violencia contra la mujer continuó y continúa, siendo uno de los temas principales en el mundo entero. Había que hacer políticas normativas claras, precisas, y es por eso que en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas hace una resolución que justamente declara la eliminación de la violencia contra la mujer. Para concientizar ese hecho, es que en el año 2000, por resolución, se establece justamente un día como hoy, un 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y se invitó a gobiernos, a organizaciones internacionales, a ONGs, justamente para participar y actuar todos los años y poner sobre la mesa este gran tema que es un flagelo para toda la sociedad. El derecho de la violencia contra la mujer es un obstáculo para crear sociedades inclusivas y sostenibles. El brote de COVID-19, que nos ha afectado a todos, evidentemente también es un tema que afectó a la sociedad, a las mujeres. Lamentablemente hemos visto, nos ha informado, nos ha dado noticia, sobre todo las personas que estuvieron en la primera fila, que se ha incrementado el número de violencia de género contra la mujer. Hay un informe de la Organización de Naciones Unidas en la cual se hizo un estudio en 13 países que estaba con pandemia, de las cuales se recoge que 2 de cada 3 mujeres fueron víctimas de violencia o conocen el caso cercano de una persona que lo padeció. Evidentemente, los gobiernos tuvieron que adoptar medidas muy fuertes. Algunos eligieron el confinamiento, otro el teletrabajo, todas medidas necesarias, pero que provocaron que los llamados de línea de ayuda, por ejemplo, se multiplicaran por 5 veces el número de llamados. La eliminación de la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos, una violación que es la más extendida, persistente y devastadora, que lamentablemente muchas veces no se tiene noticia, no se informa. Cuando hablamos de violación de los derechos, cuando hablamos de la eliminación de la violencia, estamos hablando de todas las formas, formas físicas, sexuales, psicológicas y económicas también. Justamente en el año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en esa declaración de eliminación de la violencia contra la mujer, establece, define exactamente qué se entiende por violencia contra la mujer. todo acto de violencia que tenga o pueda tener un resultado, un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, como así las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto a nivel público como privado. Cuando una mujer comparte su historia de violencia, está dando ese primer paso para romper ese ciclo de maltrato. Entendemos que los servicios para los sobrevivientes son servicios esenciales. Nos referimos justamente a los refugios, a las líneas telefónicas de ayuda, al asesoramiento, al acompañamiento, en definitiva, a todo lo que se pueda brindar para apoyar a estos sobrevivientes. Es por eso que desde el Ministerio no solamente hemos creado la unidad de género en el inciso 14, que está funcionando y trabajando muy bien, sino que el sistema público de vivienda ha querido, conociendo esta realidad, trabajar en forma conjunta con InMujeres y hemos, como bien lo ha mencionado la señora directora, haciendo acuerdos con el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, MEVIR, así también con la Agencia Nacional de Vivienda. Pero también quiero compartir algo con todos ustedes que probablemente la señora directora tampoco lo sepa. Hace un par de meses se acerca ella, en ese golpeteo que hoy hablaba de puertas, hasta mi despacho. Y muy tímidamente me dice que el convenio que existía entre el MBOT, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, con InMujeres de 200 cupos no era suficiente, que podíamos ampliarlo, tímidamente me dice, a 50 más. Obviamente, sabiendo y habiendo trabajado siempre en estos temas, quisimos redoblar la apuesta y dijimos, vamos por más. Y en el día de hoy puedo confirmar a todos ustedes y a la directora que hemos cumplido todos los pasos que estaban previstos y en el día de hoy el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial está en condiciones de estar firmando una adenda a ese convenio, aumentando el cupo a 500 más. Hay muchas formas de maltrato, muchas formas, pero todas ellas dejan una secuela física y emocional. Mucho se ha logrado, sin lugar a duda. Niñas que están en niveles de escolaridad, un mayor número de mujeres en la política, mayor número de cargos de liderazgo por parte de la mujer, sin lugar a duda, pero mucho falta todavía por hacer. Creemos que la pandemia, el COVID-19, nos brinda una oportunidad para tomar medidas radicales y positivas que compensen las desigualdades tradicionales presentes en numerosas áreas de la vida de la mujer y para construir un mundo mucho más justo y resiliente. Vamos por ese camino, dando pasos firmes. Entre todos vamos a lograr acortar las desigualdades. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias a Irene. Les agradecemos a todos quienes han participado de esta parte oratoria, a todas estas mujeres presentes aquí en la mesa. Y para finalizar, como bien decía Mónica Botero, tenemos un breve spot que resume los principales avances que se han realizado desde el Consejo Nacional Consultivo en la respuesta ante la violencia hacia las mujeres que les invitamos a compartir.
En InMujeres construimos la respuesta pública por una vida libre de violencia hacia las mujeres. Desde julio de 2021, el servicio de orientación telefónica 0800-4141 pasa a atender las 24 horas, los 365 días del año. Incrementamos en 518 horas los servicios de atención legal y psicosocial a mujeres en situación de violencia y en 240 horas la atención en todo el país para los servicios dirigidos a varones que ejercen violencia. Junto al Banco Interamericano de Desarrollo, concretamos el programa Pro Mujeres que permite duplicar el espacio de atención legal y psicosocial a mujeres en Montevideo, digitalizar y optimizar todos los registros del sistema de respuesta y equipar el nuevo observatorio sobre violencia basada en género. Para llegar a todas las mujeres, se está poniendo en funcionamiento un dispositivo telefónico especial para mujeres sordas. logramos acuerdos para instalar los juzgados especializados en violencia de género en San Carlos y Rivera. A los 33 servicios de atención legal y psicosocial se suman dos nuevos servicios de atención a mujeres en situación de trata sexual y laboral en Paso de los Toros y Paysandú. Se incorporan nuevos equipos de atención a varones en los departamentos de Artigas, Rivera y Rocha. Se inaugura un nuevo centro 24 horas de estadía transitoria para mujeres en situación de violencia en el departamento de Maldonado, que también abarcará los departamentos de Rocha, Lavalleja y Canelones. Continuamos generando conocimiento, investigación y diagnósticos que permiten optimizar las políticas públicas por una vida libre de violencia. Se destaca la instalación del nuevo Observatorio de Violencia Basada en Género, que redimensiona su alcance y objetivos. Se implementó la edición 2021 de la campaña Noviazgos Libres de Violencia, que alcanzó a más de 12.000 adolescentes en 250 actividades en todo el país. También se trabajó en la elaboración de una nueva campaña de prevención y promoción de una vida libre de violencia en el medio rural, que le brindará herramientas a mujeres rurales referentes de sus comunidades en prevención de la violencia. Estas acciones llevadas adelante se enmarcan en el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia, integrado por 14 organismos del Estado y la sociedad civil. Este año concluyó el proceso de trabajo del nuevo Plan de Acción por una Vida Libre de Violencia, con mirada generacional 2021-2024, que establece los compromisos asumidos por el Estado en materia de prevención, atención y reparación ante la violencia hacia las mujeres. No más violencia hacia las mujeres. Prioridad de Estado. Responsabilidad ciudadana. Conoce todas las acciones en www.gub.uy/género.
Bueno, para finalizar, agradecemos a todos quienes nos han acompañado aquí en la sala y también seguido a través del streaming, a Mónica Piñeiro, intérprete de lenguaje de señas que nos acompañó en la transmisión. Damos por finalizado el acto central del 25 de noviembre, No más violencia hacia las mujeres, prioridad de Estado, responsabilidad ciudadana. Y los invitamos a seguir a través de nuestro canal de YouTube la actividad en la tarde, en la cual se presentarán dos mesas temáticas sobre el impacto de la violencia basada en género en niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias.